Muy bien. Bueno, cambio de asunto. Mañana en Washington, en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a recibir al presidente de Colombia, Iván Duque. No se habían visto hasta ahora. Hubo quienes, cuando empezó el gobierno de Duque, dijeron que Biden, en el momento sobre todo en que ganó Biden el año antepasado ya, él tomó posesión hace poco más de un año, el 20 de enero del año pasado, como presidente de Estados Unidos, ahí hubo gente que dijo que Biden le iba a apretar las tuercas a Iván Duque, pero en el fondo eso pues no ha ocurrido. Es verdad que el Partido Demócrata de Biden sí se molestó por el hecho de que algunos miembros del Centro Democrático en la Florida trataran de influir a favor de Trump y, por supuesto, en contra de Biden en las presidenciales. Pero Duque llega ya en un momento en el que llevamos, qué sé yo, 5 días o 6 desde el sábado pasado, cuando llegaron al Palacio de Miraflores en Caracas 3 altos delegados del presidente de Estados Unidos, el embajador en Venezuela, aunque están rotas las relaciones, el principal asesor para asuntos de América Latina, que es Juan González, que es colombiano, y un hombre de alto nivel encargado en temas que tienen que ver con rehenes. La idea era que estos señores le han planteado, según se ha sabido, a Maduro que puede Estados Unidos volver a importar petróleo venezolano, a pesar de que hay unas sanciones. Esto, por supuesto, para tratar de ver qué se puede hacer con el petróleo ruso, cuyas importaciones a Estados Unidos se han suspendido. Pero la idea era que se vuelva a importar petróleo venezolano y a darle cierto apoyo en cierta medida a Maduro, por supuesto a cambio de que Maduro ponga en libertad a algunos estadounidenses, cosa que ha hecho, pues, y de que tenga un mayor acercamiento con Washington, o por lo menos un alejamiento con respecto a Rusia. Pero va Duque en medio de este lío a Washington. ¿Qué debería hacer Duque en la reunión con Biden cuando, al parecer, y como dicen algunos, pues la Casa Blanca le ha volteado la espalda un poco al gobierno colombiano aquí? Daniel García Peña, usted que conoce mucho la política en Washington, ¿cómo es la cosa?
Pues sí, yo creo que efectivamente, por un lado, la noticia es precisamente la coyuntura de la encuentro con el gobierno Maduro, que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. Que efectivamente el mundo cambió, no sabemos cómo va el desenlace, cuál va a ser, pero lo cierto es que estamos viendo unos cambios muy profundos que yo creo que van a ser de mediano a largo plazo y que están llevando a una reconfiguración de las relaciones entre las potencias y unas consideraciones que hacen que algo que era difícil de imaginar o impensable hace poco, hoy son realidades. Estados Unidos requiere de alguna manera reemplazar el petróleo, y no tanto Estados Unidos, el mundo entero, con todo ese tema del petróleo ruso y demás, y por lo tanto pues Venezuela tiene un lugar muy importante, y creo que Biden está jugando con puro pragmatismo. Y Maduro, entendiendo esta situación, pues también le interesa hablar con los Estados Unidos y eventualmente llegar a un proceso de gradual. Eso no será de un día para otro seguramente, pero que ya el solo hecho que se reúnan con él y que Maduro hubiera tomado la decisión inmediatamente de liberar a esos dos norteamericanos, pues es una señal para dónde va la cosa. Entonces el plan, digamos, de Duque, que Colombia, pues yo creo que Duque se equivocó de cabo a rabo del comienzo, apostándole a esa idea loca de Trump y de otros, de que se iba a caer Maduro en cualquier momento, que eso era con el cerco humanitario inminente, la caída de Maduro, y se empeñó en algo, pues Maduro no se ha caído. Uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con muchas cosas de Maduro, pero lo cierto es que está hoy más afianzado en el poder que nunca antes. Ha sido un fracaso rotundo esa política de tratar de tumbar a Maduro. Y por otro lado, la nueva realidad hace que Maduro y Venezuela adquieran una importancia que para Estados Unidos, por supuesto, es fundamental. Entonces ahí sí queda Duque fuera de lugar. La única ventaja que tiene Duque es que solo le quedan 5 meses. Entonces uno los tiene que comer callado estos 5 meses, no hablar mucho. No, yo me imagino que Biden le va a decir: mire, vamos a trabajar con Maduro y usted lo va a meter en el tema. Yo en ese sentido el mensaje es claro: hay intereses mucho más importantes para Estados Unidos ahora ahora con toda la situación de Rusia y Ucrania. Y claro, con Colombia, de todas maneras, no hay que olvidar que Estados Unidos tiene una relación institucional, histórica, con el gobierno de turno, el Estado colombiano, sea el gobierno que sea. A mí lo que me sorprende es que no se hubiera sido, digamos, todo presidente colombiano se ha tomado la foto con el presidente gringo desde que Olaya Herrera recibió a Franklin Delano Roosevelt, donde estaba, y una vez remataron porque ya estaba presidente electo Alfonso López Pumarejo. Yo creo que todos los presidentes desde ese entonces, que pronto con una que otra excepción, creo que Laureano Gómez nunca logró tomarse la foto.
Samper tampoco, ¿sí?
Samper tampoco, tiene razón, Samper tampoco, pero pues son contados los casos de que presidentes que no se han tomado la foto. Entonces la foto había que darle, y en eso también hay que decir que Duque hábilmente supo también aprovechar el hecho que Colombia es el aliado histórico de los Estados Unidos en temas, inclusive con los inmigrantes, con los migrantes venezolanos. La política de Duque supo también aprovechar y hacer unos ciertos acercamientos con los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos necesita a Colombia, y en ese sentido le está, digamos, cumpliendo el favor que le debía de que pueda tomar la foto, pero efectivamente en un momento ya de donde está de salida y donde la política, digamos, de Estados Unidos frente a Venezuela y frente a la región es totalmente distinta, y donde Colombia está totalmente fuera de base. Es decir, si se puede, eso son especulaciones, no se sabe para dónde va la cosa, pero se insinúa que se pueda reabrir un proceso de negociación de Maduro con la oposición venezolana en México.
Bueno, sí, ya lo anunció, dijo que quería, volver a retomar eso.
Eso, por ejemplo, ahí Colombia no tiene nada que hacer. Colombia ya de alguna manera se autoexcluyó con esa política absurda de insistir en que Guaidó es el presidente y demás. Entonces, creo que estamos pagando hoy los colombianos esos errores de la política exterior de Duque, y que se... Y ahora con la nueva situación geopolítica y la situación en Rusia, pues ha llevado a que los intereses de los Estados Unidos, las prioridades de Estados Unidos sean otras, y por tanto pues ahí se toma su foto y se regresa a Colombia para que aguante los 5 mesecitos que le quedan, y será con el nuevo gobierno con el cual Estados Unidos pues tendrá que tratar.
Pero en el caso de Duque, sí, para Estados Unidos, Colombia también es un país importante y tiene, como dice usted, una relación institucional. No lo es tanto en este instante por la guerra en Ucrania como Venezuela, en el sentido de que a Estados Unidos pues le da miedo que tenga Putin tanta influencia en Venezuela. Pero Duque, que es un hombre que conoce bien Washington, no debería pedir algo en Washington, qué sé yo, apoyo para programas para mejorar la situación de los venezolanos, o apoyo para un programa para ver si algunos de ellos regresan a Venezuela, o qué sé yo. No tiene la posibilidad de pedir algo, o ahí está completamente desarmado.
Yo creo que en el tema de los venezolanos y los migrantes hay un tema que efectivamente, en eso hay que reconocerle ¿cómo se llama? El estatuto temporal de protección. Sí. Fue muy bien recibido por Estados Unidos, y ya hay unos recursos que sería posiblemente uno de los temas que se puedan tratar. Pero no, ese no es un tema importante hoy. Estados Unidos está en otro mundo. El mundo está en otra situación. Y creo que, pues sí, Duque puede pedir cosas, pero creo que la posibilidad de que Estados Unidos dé cualquier cosa en este momento, pues todo está mirándose por el frente del lente de lo que pasa en Rusia y en Ucrania. Colombia y América Latina, en términos generales, que nunca hicimos prioridad, pues ahora menos en cuanto a la política norteamericana, y por lo tanto pues sí puede pedir, pero no creo que logren que le den mayor cosa.
Claro. Tatiana Dangón.
Bueno, esto tiene muchas variables, pero empezaría por decir que la idea de Biden de reunirse con el presidente de Colombia no es precisamente porque le tenga un afecto especial al gobierno colombiano. Es decir, esto no ha cambiado desde que Biden fue electo hasta la fecha. Pues creo que no hay una variación del gobierno colombiano de cara a la Casa Blanca, pero sí hay una necesidad de Biden de reunirse con quien ha sido su aliado estratégico a nivel de la región, ¿no? Entonces, en el hemisferio, su aliado estratégico, por mucho que pueda tener acercamientos con Venezuela, siempre va a ser Colombia. Es decir, Venezuela podrán tener acercamientos con un interés más económico que porque estén de acuerdo con el régimen de Maduro, porque quieran ser complacientes con esto. Pero esto, digamos que el encuentro con Duque no es porque haya una intención de darle alguna favorabilidad al gobierno actual. Ahora, Colombia si bien es un aliado importante para Estados Unidos, eso no quiere decir que dentro del orden internacional o dentro del orden global sea un Estado que pueda pedirle cosas en este momento a Estados Unidos, como por ejemplo, no podrá pedirle o darle una opinión que sea contraria a lo que Estados Unidos ya quiere hacer en relación con Venezuela. ¿Esto qué quiere decir? Pues si bien Colombia es un aliado, no tiene el poder ni la fortaleza a nivel del orden global de exigirle o pedirle o sugerirle al gobierno de Estados Unidos que maneje de una forma diferente lo que ya está manejando con Venezuela. Y finalmente, ¿por qué Biden se acerca a Venezuela en este momento? Pues es realpolitik. La economía de Estados Unidos puede entrar en una crisis ahora. Y lo que está previendo es precisamente que pueda ser reelegido, y la única forma en la que pueda hacerlo es manteniendo la economía estable a pesar de la situación global y a pesar del embargo que ahora tiene con, digamos, con la prohibición de gas y petróleo hacia Rusia. Y la única forma que tiene es hacerlo con Venezuela. Finalmente, si esto sirviera para que se utilizara una nueva forma de cambiar el régimen en Venezuela, que no es la forma en la que había planteado Trump o que había también solapado Duque, pues tendríamos un camino mucho más favorable en el vecindario para recuperar la democracia en Venezuela.
¿Pero usted no cree que esta es una cuestión más de tratar de que Putin tenga menos influencia en Venezuela? Se le digo por esto, el petróleo que importa a Estados Unidos de Rusia es menos del 3% del total, es decir, no es prácticamente nada. El petróleo venezolano ni siquiera puede suplir eso por un lado. Y por otro lado, lo que dicen los analistas en Estados Unidos es justamente que lo que está haciendo Biden con Venezuela le puede costar muy caro con los venezolanos del estado de la Florida, un estado esencial para ganar las elecciones, y que eso sí puede ser muy grave para los demócratas en las próximas elecciones presidenciales e incluso en las elecciones legislativas de ahora. ¿No será que todo tiene que ver con Putin más que con lo demás? Porque lo del petróleo parece no tener ninguna importancia en Estados Unidos.
Bueno, puede ser que efectivamente yo creo que lo del petróleo sí tiene una cierta relevancia, aunque no pueda suplir Venezuela la oferta que podría tener en este caso Rusia, ¿no? Y lo que demanda Estados Unidos de Rusia. Pero efectivamente, claro, aquí hay una situación y es no quieres tener a un aliado de Rusia en todo Sudamérica y con una posición tan estratégica como la tiene Venezuela, y en la medida en que ellos puedan intervenir de cualquier forma en esto, pues lo harán. De cualquier forma en Venezuela lo harán para que Rusia no tenga un aliado que esté además en el hemisferio. Pero en cuanto a la votación, yo creo que sería más grave para Estados Unidos tener una caída en la economía por esta situación global y que de pronto se pueda mejorar a partir de ciertas negociaciones, no solo con Venezuela, sino con otros estados para recuperarse en cuanto al tema del precio de la gasolina, por ejemplo, sino que también finalmente el voto latino no es un tema que esté en cuestión, que se vaya a cuestionar en este momento el gobierno estadounidense. Más se va a cuestionar que su economía esté bien de cara a la crisis que va a haber global, y esto es lo que realmente lo permitirá que él sea reelegido, no el voto latino en realidad.
Poli Martínez, ¿con qué ojos ve este encuentro Biden-Duque?
Pues yo voy a traer como un poco de ojos venezolanos con quienes hablado. En Venezuela hay un dicho, pues se le habla al béisbol de la calle, se le dice de pelota caribe, que es cuando uno juega béisbol pero las reglas no se cumplen realmente, o sea, se hace trampa, se cambian las bases, se cambia el juego. Entonces Venezuela están diciendo que este es un caso de pelota caribe. ¿En qué sentido? Venezuela, a pesar de tener sanciones y no poder vender petróleo, pues Rusia le ha hecho por debajo el juego, la pelota caribe, y tiene muchos recursos de Venezuela en la banca rusa, y eso para Venezuela en este momento significa mucho, pues no tener acceso a esos recursos. Entonces, por un lado, a Maduro le interesa, la conversación con los delegados de Biden le da un discurso hacia afuera, pero internamente lo que le permite es ver cómo puede negociar el acceso a esos recursos. Para Duque, lo más práctico sería no pelear, no llegar a conversar con indignación, sino ser práctico. ¿Qué puede pedir Colombia? Por ejemplo, Estados Unidos sí puede influir precisamente por esos recursos para que Venezuela o Maduro haga algo en la frontera frente a los grupos armados. Ese sí es una vara que podría jugar. para que haya algún tipo de control y que beneficiaría a Colombia. Yo creo que estoy de acuerdo con Daniel. Recursos para los inmigrantes, con toda la crisis humanitaria que esto significa en este momento, cuando hay 2 millones de ucranianos llegando a las fronteras de Polonia y demás en Europa, pues creo que ese no sería la prioridad. Por el otro lado, en este juego Estados Unidos también tiene en la mira a Irán. Ya ha anunciado que le va a levantar algunas sanciones, con lo cual ese otro aliado de Rusia, que si bien nunca va a estar del lado de Estados Unidos, pues en la región empezaría también a tener otro tipo de conversación, y de rebote esto le pega a Cuba. Alguien me decía hoy en Caracas, Cuba tiene, La Habana tiene 25 vuelos mensuales a Estados Unidos. En Venezuela la gente, el venezolano común, no puede viajar. Entonces, las personas también se preguntan si entre el radicalismo de los opositores de Maduro, tanto en Venezuela como Colombia, les va a servir de algo, o esta realpolitik de que los gringos se acerquen y puedan obtener ellos también algunos beneficios, les sea práctico. Yo creo que Colombia tiene que ser realista, saber que Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano, 800 mil barriles o 700 mil barriles, con una infraestructura que está muy arruinada, no le hace ninguna diferencia. Estados Unidos tiene cómo soportar sus necesidades, las reservas suficientes, pero lo que sí entra es a debilitar esta relación, a facilitarle a Maduro de pronto un acceso a unos recursos que en este momento le van a ser muy difíciles de obtener, justo cuando apenas la economía venezolana, siempre y cuando se tenga dólares, empieza a moverse un poco más. Claro. Entonces todos tienen cómo perder y cómo ganar en este paseo. La oposición es la principal perdedora, sin duda.
Ricardo Bala.
Puedo agregar una cosita que sea por muy importante. No solamente hay que mirar las necesidades que pueda tener o no tener Estados Unidos del petróleo ruso o venezolano. Efectivamente es muy poquito, pero el precio del petróleo a nivel del mercado global sí le importa a los Estados Unidos, y ahí Venezuela juega un papel importante, de todas maneras, y Arabia Saudita y los demás que puedan suplir, digamos, la escasez, y que eso afecta el precio, y ahí sí rebota, y lo decía muy bien Tatiana, el efecto económico sobre los Estados Unidos es mucho mayor. Entonces no es tanto que necesiten el petróleo como tal, pero la volatilidad del precio del petróleo y todo lo que significa esta etapa que apenas empieza, ahí sí Venezuela juega un papel clave para el precio, y otros también, como mismo Arabia Saudita, que creo que en esos días está mirando también aumentar su producción para suplir el déficit que implica el embargo contra Rusia.
Ricardo Bala.
En el tema del petróleo, el problema de los Estados Unidos no es su abastecimiento interno, sino el precio y cómo influye eso en sus aliados. Eso es clave. En una entrevista que le da a Sky News, Putin dice dos cosas. La primera, ¿qué pensaría la OTAN o Estados Unidos si yo pongo misiles en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua? Entonces, lo que está haciendo Biden es decir, este señor Maduro de pronto no está tan disponible, de pronto no es tan leal con Putin como para admitir que pongan misiles en Venezuela, y aquí estamos conversando. Y lo otro que dice es Putin es que él va a conseguir sus objetivos por las buenas o por las malas, como diciendo me importa cinco lo que esté pensando la OTAN. Ahora, ¿qué tiene Duque que ganar en eso? Absolutamente nada distinto a la oportunidad de cambiar el rumbo. Y creo que el precio que le va a tocar pagar es abrir las fronteras con Venezuela.
Bueno. Ahí queda dicho, y se nos acabó el tiempo, señores. Gracias Tatiana Danguán por haber estado aquí, Poli Martínez, Ricardo Galán y Daniel García Peña, y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8:31 p.m.